en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Yure directe en la sintonía de Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada, y hoy, como todas las semanas, toca El Vaivén con el compañero Rafa Cid. Y Rafa Cid nos propone, como punto de salida, pues algunas valoraciones y alguna referencia a esa conmemoración del 23F, del golpe de Estado del año 1981, en el que, bueno, chocan dos posiciones. Unos que consideran que esto es un lavado de la propia monarquía y del régimen del 78, y otros que, pidiendo además que nos enteremos de todo lo que pasó en aquellos días, pues, en fin, que nos alejemos de esas celebraciones. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos.
¿El 23F hay que celebrarlo, Rafa, o hay que conmemorarlo?
No, y además no tiene sentido, porque es que, claro, esto que vamos a ir rememorándolo, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, no tiene ningún sentido, y lo único que se hace es, por parte de los respectivos gobiernos, es sacarlo a relucir para lo mismo de siempre, en este caso de una forma extravagante, porque evidentemente los actos que han tenido lugar en Madrid, que encima no contaban nada más que con unos cuantos partidos, no había un arropamiento general que podía haber justificado para hacer un poco campaña en favor de la monarquía, pero todo lo contrario, no ha sido así, y lo único que se montó es para ensalzar en su ausencia al actual rey emérito, como de nuevo contando la película famosa de que Juan Carlos hizo imposible el golpe de Estado, y que si no hubiera sido por él, en España hubiera triunfado Tejero y Armada y los que supuestamente estaban en el ajo, Milán del Bosch y compañía.
Ese hecho, Rafa, el papel que jugó el rey en el 23 de febrero, quienes se sumaron a las celebraciones y a la conmemoración y reivindicaron el papel del rey emérito, ¿realmente se lo creen o es porque, bueno, como dicen por mi tierra, cuando el tonto coge la linde se acaba y el tonto sigue?
Bueno, ellos hacen una función política de eso. Es decir, está claro que quienes estaban ahí eran fundamentalmente, pues, Vox, Ciudadanos, PP y PSOE. PSOE actualmente en el gobierno, y que ni siquiera la totalidad del gobierno pues aplaudía eso. Porque mientras el propio Pablo Iglesias, que representa también al gobierno, el vicepresidente, y representa a uno de los dos partidos de coalición, pues estuvo presente, cosa que yo creo que, teniendo en cuenta lo que está sucediendo últimamente, era un signo por su parte de aplacamiento frente a la actitud más crispada que ha venido teniendo últimamente. Pero evidentemente ha dado una de cal y otra de arena. Se quedó allí, pero después no continuó, es decir, no aplaudió y no continuó, pero estuvo presente cuando el discurso de Felipe VI, que en resumidas cuentas era simplemente pues poner muy bien a su padre, con el que sabemos que se iba a matar, que le quitó además una serie de prebendas que tenía y que además está fuera de España, lo cual es una cosa insólita. Pero hay que decir varias cosas sobre el 23F, porque se pueden decir en estos momentos, y además no aprovechar la coyuntura de este año para volver a disfrazar cosas que algunas ni siquiera se saben y otras son simplemente mentira, y que se han aprovechado para hacer de nuevo un panegírico de algo que queda mucho por explicar.
Pero en cualquier caso, Rafa, ahora tú nos contarás, en fin, esas mentiras que parecen obvias, pero da la sensación de que el apostar por esta celebración tenía como objeto fundamental dar una oportunidad a Felipe VI de hablar bien de su padre, ¿no? Esa podría ser una de las causas.
Sí, era la fundamental, era esa. Hay que tener en cuenta que esto se organiza, parece ser, que con bastante secreto, por la presidenta del Parlamento español, por Michelle Bachelet. Es decir, por el PSOE, de alguna forma, echa una mano a Felipe VI en un momento de crisis clarísima de la monarquía española, y a su vez pues también blanquea un poco el perfil que en estos momentos tiene, muy negativo, por las cosas que ya sabemos de sus fechorías, del rey emérito. Y entonces, evidentemente, hablar del 23F desde ese punto de vista era inevitable, dado quiénes eran los promotores, que se ensalzara como el salvador. Ya de entrada, esto de situar al rey como el salvador de todo es ridículo, es una cosa que es de tebeo. Pero es que además hay unos puntos de partida que tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. Es decir, esto ocurrió hace 40 años. Solamente teniendo en cuenta que han pasado tanto tiempo, solamente aquellas personas que actualmente tengan más de 58 años, es decir, aquellos que tuvieran 18 años en 23F del 81, podían tener algún recuerdo de aquello.
Sí.
Con lo cual, la mayoría de la población española se queda fuera de eso. De hecho, cuando se pregunta a gente joven y no tan joven, pues no sabe nada más que de la misa a la media. Y claro, esto es ridículo, porque evidentemente 40 años más 18 años, si tienes, vamos a suponerlo que con 18 años te pueden interesar esas cosas, pues de 58 años para arriba, es decir, un 70% de la población española actual está al margen de aquello, porque sí, ni lo vivió ni lo conoce.
De hecho, Rafa, creo que hay estadísticas, ¿no? Que hay estudios, claro, que se han hecho sobre al respecto.
Es
que
eso es facilísimo. Si partimos que una persona a partir de 18 años, que es la mayoría de edad, se puede interesar por la política a esos niveles, pues suma 40 años y nos da 58 como mínimo. Es decir, toda la gente joven y no tan joven está al margen de ese conocimiento. Pero luego estamos ante un hecho sobre el que solamente hay una línea de relato, la del rey que salvó, no sé qué, no sé cuánto. Y todo es propaganda. Y lo que hay que decir, que del 23F no se sabe la verdad. La verdad, podemos sospechar muchas cosas, y yo podría sospechar en una dirección determinada, pero vamos a ser objetivos. No se sabe la verdad a día de hoy, porque la ley de los secretos oficiales vigente lo impide. Es decir, que es muy gracioso que se da un golpe de pecho sobre cómo salvó Juan Carlos I a España del golpe de Tejero, etcétera, etcétera. Por cierto, dado fundamentalmente por el jefe de la Casa Militar del Rey, que era Alfonso Armada, curiosamente. Una explicación que da mucho que pensar, Y, sin embargo, los documentos que aclararían eso, los audios, todo lo que hay sobre eso, no se conocen, porque sigue vigente una ley de secretos oficiales que impide que cosas como esa y otras muchas, por ejemplo la lucha contra ETA, etcétera, se conozcan. Con lo cual, es una payasada desde el punto de vista político este planteamiento. Oiga usted, si de verdad quieren eso, pues hagan que no tenga actividad actual que la ley de secretos oficiales, que se puedan desclasificar todos los documentos sobre eso, y entonces podremos decir si sí o si no. Pero no se hace. Con lo cual, la sospecha es clarísima. Es decir, si se mantiene la ley de secretos oficiales para una cosa que ocurrió 40 años atrás, todavía no se pueda conocer en los documentos y en los vestigios de eso, pues mira, lo lógico es pensar que hay gato encerrado. Que hay gato encerrado.
Sí, sí. Sin ningún, o sea, sí, sin embargo, pero, Rafa, hay historiadores que han escrito sobre el 23F, muchos y mucho, quedan por sentada cosas. Yo creo que sobre todo historiadores que ponen en valor o que, en fin, le dan la bendición al comportamiento del gobierno de Suárez en aquellos días y a la propia monarquía. No sé si tienen conocimiento por otras vías que no sea la de esos documentos a la que tú te refieres, o es que dan por buena una versión de parte.
Bueno, una visión de parte. Durante mucho tiempo hablar en una sola dirección. El 26F ha sido una forma de promocionarse en diferentes áreas, no solamente historiadores, por cierto que hay unos cuantos historiadores que son además militares, sino también escritores. Ahí está el famoso Javier Cercas,
Javier Cercas,
de un instante, que es otro panegírico, es decir, disimulado, con toques críticos y tal, pero otro panegírico. Es decir, lo que ha funcionado es precisamente una loa a la verdad oficial. Ajá. Pero que se desmorona, insisto, cuando en este país los documentos sobre el 23F, los audios y las investigaciones siguen siendo secretos. Y ante esa realidad, que es una realidad objetiva, incontestable, solamente se puede pensar mal, se puede pensar mal. Pero luego además se acumula una serie de cosas que hacen todavía más ridículo el asunto. Cuando estos días hemos visto hablar del 23F, pues se ve fundamentalmente la figura del Tejero y las guardias civiles que la acompañaban entrando en el Congreso de los Diputados. Y parece que el 23F fue una cosa solamente de la Guardia Civil. Bueno, vosotros ahí en Valencia sabéis que no fue de la Guardia Civil solamente. No. Ahí salió Milán del Bolo.
Lo sabemos, y como además teníamos más de 18 años en aquellos días, lo acordamos y todavía se nos ponen los pelos de punta.
Este intento de cercarlo solamente, de constreñirlo a la Guardia Civil, es otra cosa pueril y extravagante, cuando sabemos todos que estaba metido también desde el Ejército. Uh-huh. Y no solamente por Milán del Bosque, que era el rey de los ejércitos españoles, el más laureado, no sé cuántos, sino que también en el Congreso de los Diputados vino después Paro Zancada, con la procedente de la división acorazada Brunete. Es decir, el Ejército participó en el golpe de Estado, en diferentes formas. Los que fueron los machacas fueron los guardias civiles de Tejero y compañía, pero en la línea exterior y en la línea operativa estaba el Ejército. Ah. Claro, esto no se quiere decir para que no vea el pueblo español que realmente había una dimensión importante en el golpe de Estado. Una dimensión importantísima en el golpe de Estado. No era cuatro chalados que llegó el señor Tejero, el de la Operación Galaxia, cogió a unos chicos de tráfico, los metió en un autobús y se acabó. No, por favor, no nos tome como tan ridículamente pensando en este asunto. La cosa tenía una dimensión mucho más profunda. Sí. Y solamente hay que ver los protagonistas, es decir, el machaca de turno, el Tejero, que es el equivalente, pues qué voy a decir yo, pues a la medio Domingo del Gal, ahora el Villarejo de otra hora, pero los que estaban con capacidad de mando en plaza, pues eran gente muy importante, ya digo, Alfonso Armada, pues el jefe de la Casa Militar del Rey, ni más ni menos. Jaime Milán del Bosch, pues un personaje de lo más importante del Ejército Español, etcétera, etcétera. Así que no tergiversen, porque claro, la gente que lo ha conocido se puede creer que era eso, cuatro chalados que no sé qué, no sé cuántos.
Sí, sí.
Luego hay otro aspecto importante. Se habla de la madurez del pueblo español, que se quedó en sus casas. Hay dos protagonistas aquí en plan positivo. Se habla estos días de la madurez del pueblo español, que se quedó en sus casas y así evitó que hubiera un enfrentamiento civil, y por otro lado la posición unánime de la prensa en contra del golpe. Es falso, sencillamente es falso. Es decir, yo entonces estaba en ejercicio,
estuve allí.
Es decir, yo cubrí el golpe de Estado, yo estaba allí a las pocas horas con otra gente, periodistas y no periodistas, enfrente del Congreso, y me pasé toda la noche y lo viví en primera línea.
Entonces, ¿era para Diario 16, Rafa?
Cambio 16.
Para Cambio 16, vale.
Claro, y aquí lo que hay que decir es que no, es que el pueblo español no es que fue maduro, fue cobarde.
Ajá.
Sencillamente. Es decir, ante un golpe de Estado que teóricamente, lo que te echa abajo es una democracia, un pueblo maduro, que ama la libertad, tal, sale a la calle y protesta y se enfrenta, ¿no? El pueblo español se acojonó en su gran mayoría y se quedó en sus casas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tampoco tenía una gran estima a la democracia. a esa democracia que había venido asimilando a los franquistas, que fue una transición y no fue una ruptura democrática con el franquismo. Por tanto, fuera de esas tonterías, en frente del Congreso de los Diputados, concretamente en el Palace, pues estábamos unos cuantos periodistas y como mucho 50 personas, porque a nadie le impedía en Madrid, con sus 5 millones entonces de habitantes, desplazarse a ahí para hacer presión y a hacer ostensible la oposición del pueblo español a través de los madrileños. Pues no, llegaron, en el mejor de los casos, a 200 personas las que estaban en
New York. A ese respecto, Rafa, a veces se ha dicho que lo que necesitó el pueblo español en aquel momento es que alguna sociedad, algún elemento de la sociedad civil, como pudieran ser los sindicatos o los partidos de izquierda, hubieran inducido esa salida a la calle, y que como aquello no se dio, pues que la gente no respondió.
Bueno, pero estamos siempre a lo mismo, el huevo y la gallina. Es decir, sí. ¿Qué tienen? ¿Que haya un liderazgo y unos representantes que nos digan lo que tenemos que hacer? Bueno, eso es lo que ahora ocurre cuando nos quedamos calladitos ante ciertas cosas, porque teóricamente en el gobierno están uno de los nuestros. Pues entonces ocurrió en parte igual. Sí. Es decir, el dirigismo que anula a la sociedad civil hizo, de alguna manera, que no hubiera nada, porque entre otras cosas los sindicatos, y sindicatos de izquierda y organizaciones de izquierda, fueron de los primeros que se achantaron. Es decir, hubo más de un sindicato, oficiales, de los llamados representativos, que incluso empezaron a quemar sus ficheros, y algunos los tiraban al mar.
Sí, sí.
Por tanto, ojo, y es el problema cuando no hay sociedad civil, cuando estás esperando que haya el abanderado, que es el que dirija la orquesta, pero si el abanderado está debajo de la mesa, no hay nada que hacer. Por tanto, esa es otra de las tonterías, de las mentiras y tal. Otra también importante es la de los medios de comunicación. Los periodistas, los periódicos enseguida sacaron una edición contra el golpe. Pues no es cierto, Hubo serias dudas sobre qué portada sacar en las redacciones de los periódicos por la decisión de sus directores. Incluso si uno lee lo que escribió en su momento el que era el brazo derecho de Juan Luis Cebrián en El País, que se llamaba Martín Prieto, José Luis Martín, sí, Prieto, sí. Era el subdirector, pero era un subdirector ejecutivo muy importante, pues el propio Juan Luis Cebrián tardó mucho en reaccionar y sacar una portada contra el golpe. Por tanto, eso también otra mentira. Lo que pasa es que al final se cuenta, pues eso, el oportunismo, al final sí, sacaron cuando vieron que ya la cosa no sé qué, y para ir para abajo, pero insisto, basta buscar lo que escribió en su momento cuando ya no estaban en El País. Claro, cuando estaban en El País no, pero cuando después se enfrentó a Juan Luis Cebrián, José Luis Martín Prieto, y salió del País y fue a otros medios, escribió cosas que ponían en muy mal lugar a Juan Luis Cebrián y a los responsables entonces del País sobre ese tema.
Tanto, y a partir de entonces se le hizo cruz y raya a Martín Prieto.
Sí, sí, prácticamente ya, porque se le descalificó, se le consideró que era un facha, etcétera, uh-huh, etcétera. ¿Eh? ¿No? Sí, sí. Y siempre ocurre lo mismo. Si alguien recuerda, el 11M, hubo una portada, la primera portada del País, y además el audio de Iñaki Gabilondo, que salió diciendo ha sido ETA. Esa portada hoy es inencontrable, no sé si estará ni siquiera en la web del País, pero el País salió en la primera edición, ha sido ETA. Y Iñaki Gabilondo también en su primera posición en el tema, pues se sumó a esa idea de que ha sido ETA. Después dieron la vuelta, olvidaron lo que habían dicho y todos fueron estupendos. Sí. Claro, por eso digo, claro, y luego está el otro asunto. Hombre, ¿y qué hay de la trama civil? ¿Es que solamente eran los militares? ¿Es que no había financieros detrás? ¿Es que no había empresas que financiaban la movida, etcétera, etcétera? Ah, esto es de risa que todavía a día de hoy se cuente solamente el 23F, que debió ser gravísimo, 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 por lo bien que ponen a Juan Carlos como el que paró el golpe. y no hablan ni de militares, no hablan de los carros de combate saliendo por Valencia, no hablan de una trama civil, no hablan de la división acorazada Brunete, que por cierto ocupó la televisión española, claro, sí, los golpes de Estado, los golpes de Estado triunfan, además, si se toma el Parlamento, si se controlan las comunicaciones, y aquí se controlaban las comunicaciones. Es que era un golpe de Estado en toda regla. Es decir, los militares que eran al mando del comandante Prado Zancada ocuparon Radio Televisión Española y pusieron música militar. Tanto esta pantomima de centrarlo todo en un personaje tan de chiste como Tejero y cuatro guardias civiles, que otra historia, que no sabían a dónde iban. Bueno, ni usted, bueno, no sabían a dónde iban, pero ustedes se iban, aquí iban armados y que podían cargarse a civiles. Claro, es que esto al final todo se reducía a prácticamente Tejero. Esto es ridículo absolutamente y tal. Por eso digo, es una tomadura de pelo al pueblo español hablar en esa dirección como un gran salvador y tal, cuando todo esto se obvia y cuando además se impide todavía que se conozca la verdad a través de la desclasificación de los documentos.
Y esos documentos, Rafa, yo en fin, sí que he oído a gente que pide la desclasificación y tal, pero tengo la sensación de que se pide un poco con la boca pequeña. No hay una petición real de revisar esa ley de secretos oficiales que permitan conocer toda la verdad. ¿Cuáles serían las causas fundamentales?
En cierta medida se obvia y no hay una petición formalmente importante. El único que tiene una postura ante eso, bastante, y la tiene desde hace tiempo, bastante arraigada y firme, es el PNV. El PNV es de los que sigue diciéndolo continuamente.
Sí, bueno, y lo ha dicho estos días con la celebración, lo han vuelto a decir.
Lleva ya tiempo, lleva ya tiempo. Pues ¿por qué? Porque la transición española está llena de armarios de doble fondo. Entonces, que la ley de secretos oficiales, que es del año 68, casi que es del franquismo, no se derogue y que solamente ciertas cosas muy especiales se mantenga como secretos oficiales o materia reservada y el resto como debe ser, y un hecho como este especialmente le conozcan para la historia, para los ciudadanos, para todo, pues se debe a que hay todavía muchas personas que se verían gravemente lesionadas en su memoria, en su honor y en su memoria, por haber estado implicado en muchas cosas. Es decir, levantar el secreto de esto, pues conoceríamos la trama civil, conoceríamos realmente si el rey fue quien lo paró o quien lo activó, o quien lo activó primero y después, cuando vio que la cosa fallaba, lo paró. Demostraría qué empresarios, qué financieros estaban detrás, qué particulares estaban detrás de la trama civil. Recordemos que uno de los presupuestos del triunfo de ese golpe no era que los militares tomaran el poder y que fueran como Pinochet. No, había un gobierno que iban a nombrar, en el que estaban todos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Socialista, y todos, ojo.
Pero es decir, estaban con de buena gana o aparecían en lista, porque del Partido Socialista sí se sabe de encuentros de algún dirigente de la época, con quienes formaban parte del entresijo del golpe, ¿no? El propio general Armada con algún dirigente del PSOE, ahora no recuerdo su nombre, donde con parece Mújica. Que estaba, ¿qué? ¿Perdón?
Con
Enrique Mújica, efectivamente. Pero no sé si del Partido Comunista, por ejemplo, era que estaban especulando con hacer un gobierno de concentración y que ahí habían incluido al Partido Comunista, pero no sé hasta qué punto el Partido Comunista estaba en el ajo.
No sabemos, esta es una de las cosas que no podemos decir al 100% porque las leyes secretas oficiales, porque no lo conocemos, pero lo que parece más lógico es que el PSOE, y concretamente Enrique Mújima, había pactado esa lista de gobierno y había recibido el visto bueno de Armada, Uh-huh. Y que también los afectados estaban tocados. Y, por ejemplo, por el Partido Comunista estaba un señor que después, pues, entonces estaba en el Partido Comunista, pero que después es un personaje más ligado a la derecha que otra cosa.
¿Me estás hablando de Tamames?
Ramón Tamames. Ajá. Entonces, es importante también decir eso, es decir, que había una lista para un gobierno de concentración consensuada. Ajá. Consensuada, y no era a traición, sino consensuada. Pero claro, evidentemente, pues todo eso es lo que no conocemos y no podemos decir al 100%, pero sí sospecharlo fundamentalmente porque los pocos vestigios que hay van en esa dirección y porque la ley de secretos oficiales, al mantener esos secretos, pues hace sospechar en esa dirección, en esa dirección. De hecho, una de las consecuencias del golpe de Estado fue que inmediatamente el PSOE, porque el golpe de Estado se dio en una secuencia parecida, en vez de por militares, en vez de por civiles, por militares, a lo que ha ocurrido recientemente con Trump en el asalto al Capitolio.
Sí, sí.
Es decir, se hizo también para invitar la investidura de una persona, en este caso de Calvo Sotelo, del sucesor de Adolfo Suárez. Y entonces era un atentado profundo a la legalidad democrática y a la voluntad del pueblo español. El pueblo español a través de sus representantes. E iba a decir que la consecuencia después, cuando el golpe de Estado fracasa por esas circunstancias que todavía no saben muy bien, se produce al año siguiente un triunfo extraordinario del Partido Socialista. Es decir, el gran beneficiario del golpe de Estado fue el Partido Socialista, que vio redoblar sus expectativas porque la gente cogió miedo y votó al año siguiente, el 28 de diciembre del 82, en masa al Partido Socialista como garantía contra la posibilidad de que hubiera una vuelta atrás. Hay que recordar que hasta entonces el Partido Socialista no había ganado en las elecciones, que curiosamente las elecciones después de la antes de la Constitución en el 77 y después de tener la Constitución en el 78 las había ganado UCD.
Sí, sí.
Por tanto, ojo, el Partido Socialista gana una mayoría absoluta porque se produce un reflejo de miedo en la gente, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, el Partido Socialista, y esto es una cosa para otro momento curiosa, nunca ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta si antes no ha habido un proceso, un shock, la doctrina del shock.
Eso lo has dicho muchas veces en este vaivén, es verdad. Siempre ha habido detrás algún acontecimiento inesperado que lo ha catapultado.
Que provoca eso. El Partido Socialista gana la mayoría absoluta a consecuencia del reflujo que se produce del 23F por el miedo a la vuelta a las andadas, y el Partido Socialista gana por mayoría absoluta cuando el 11M.
Uh-huh.
Y dos momentos en que son dos entendimientos de la doctrina del shock, por entendernos forma. Y iba a decir que las consecuencias del 23F es que gana el Partido Socialista, pero una de las primeras cosas que hace el Partido Socialista es intentar recentralizar las autonomías con la famosa LOAPA, la Ley Orgánica de
armonización del proceso autonómico,
la armonización de las autonomías, que lo hace el ministro de Tomás de la Cuadra Salcedo, y que después es prácticamente echada abajo por el Tribunal Constitucional. Es decir, hay una lógica en todo ello, hay una lógica.
Sí.
Bueno, eso es lo que hay sobre el tema. La celebración del otro día, sin embargo, era realmente patética en cuanto a su capacidad de influencia, porque vimos que no solamente no estaba nada más que a unos cuantos partidos, sino que además el mismo día hubo una contraprogramación y todos los partidos independentistas hicieron una puesta en escena pidiendo cambiar la ley para la inviabilidad del rey, de la corona. Por tanto, no está ni mucho menos en un momento en que, digamos, la monarquía y lo que significa la monarquía goce de buena salud.
Sí. Eso demuestra también, quizás, que a veces las jugadas malintencionadas, vamos a ponerlo entre comillas, es decir, pretendiendo en este caso, por ejemplo, pues lavar la cara a la monarquía o al régimen del 78, puede tener un efecto boomerang, porque también le da alas o le da presencia mediática a las réplicas que se pueden hacer con eso, ¿no?
En este caso puede haber sido al revés, porque la petición de esa comparecencia de los partidos independentistas para el 23F fue antes de esto.
Ajá.
Es decir, que lo mismo. La presidenta del Congreso montó atropelladamente un acto por la mañana para de alguna forma contraprogramar esto.
Contraprogramar, ¿no? Lo otro, está claro.
Puede que sea también.
Y para cerrar este tema, Rafa, la ley de secretos oficiales algún día se levantará, algún día se modificará para que se pueda acceder a toda la documentación que hay sobre el golpe de Estado.
Pero será ya arqueología, porque no tendrá ninguna influencia política, porque los tiempos habrán cambiado tanto, las personas habrá ya 20 o 30 años que hayan muerto, con lo cual no tendrá, digamos, no servirá de enseñanza política. Lo dije antes y quiero insistir un poco, es decir, aquí hay un triángulo de las Bermudas desde el principio de la transición que nos evita conocer qué ha ocurrido realmente en los grandes episodios. No sabemos qué ha ocurrido en la transición realmente, por una sencilla razón. Por ejemplo, todos los archivos de la Brigada Político-Social se quemaron. Es decir, un hecho fundamental que era pues lo que ahora es de dominio público, pueden ir cualquier ciudadano en Alemania a ver los archivos de la Stasi, por ejemplo.
Uh-huh.
Van a unas dependencias que hay, quiero saber qué ficha tenía de mí la Stasi, y lo sacan. Y por eso de vez en cuando aparecen casos que no se conocían y se procesa gente. Aquí, todos los archivos policiales de la Brigada Política Social y también de los servicios secretos y del ejército se quemaron, desaparecieron. Claro, se borró de todas las implicaciones del franquismo y de las que después continuaron, porque claro, como después siguieron en el poder, es decir, en sus cargos, los jueces franquistas, los policías franquistas, los militares franquistas y no solamente franquistas, gente que había hecho maldades, torturadores, etcétera, etcétera.
Pues, claro,
y eso se ha repetido continuamente, se repite con el 23F, se repite en cierta medida con el 11M. En el 11M quedan cosas por explicar, sin abonarnos a ninguna teoría de la conspiración, pero simplemente algún día tendrán que explicar un caso insólito en la historia de los atentados, pues prácticamente del mundo, los más importantes, cómo es posible que el atentado del 11M, que fue el atentado más importante de Europa, fuera realizado por todos confidentes policiales.
Sí.
Es que todos los que fueron condenados, todos los que fueron condenados, o por lo menos una parte, porque no sabemos si hubo un iceberg de cosas que no conocemos, eran confidentes policiales, es decir, eran gente pagada por la policía. Entonces, claro, esta situación hace que esta democracia algunas veces, más que plena, sea plana. Y que sea muy difícil comulgar con ruedas de molinos cuando pretenden estos escenarios. Porque, insisto, en estos momentos es el momento más bajo de la monarquía desde la transición. Es más, yo me atrevería a decir, y lo cogeré un poco con pinzas, que estamos ante el momento en que sería técnicamente posible que ir a una tercera república. No solamente porque es el momento más bajo de la monarquía, porque está lleno de fechorías, porque ahí está si de nuevo sí otra vez no solamente se produce un nuevo caso o no que afecte al rey emérito, porque vemos que hay una serie de legislación vigente en el Código Penal que protege a la monarquía de cosas absurdas, es decir, de que no se puede cantar una cosa que ponga mal al rey, de que no pues se puede quemar un cartel que aparezca al rey. Es decir, esto es unos privilegios casi de dictadura teocrática.
Sí, y un tanto infantiles si no, también, ¿no, Rafa?
Bueno, pero demuestra la debilidad.
Sí, está claro.
Cuando uno es agresivo a ese nivel, es débil. Evidentemente, cuando no tienes capacidad para afrontar eso normalmente. Cuando una persona tiene un diálogo con otra y esa persona le dice cosas muy graves y tal, pues la persona que tiene cierta entereza y cierta capacidad, pues los encaja y responderá con su dialéctica como pueda. La que no, la que tiene debilidad y se siente realmente maltratado, entre comillas, pues a lo mejor le pega un castañazo. Pero es un signo de debilidad. Sí, un signo de debilidad, como con los, como los perros que se sienten amenazados y ladran, ¿no? Evidentemente. Decía que este es el momento en que técnicamente se podía hacer eso. Siempre se ha dicho que era imposible en España que hubiera que cayera la monarquía y que hubiera una república, porque la Constitución, para cambiar la Constitución, estoy hablando siempre en términos democráticos, no estoy hablando de violencia ni estoy hablando de una ruptura democrática. La Constitución exige las leyes más fundamentales, más orgánicas, como es el cambio de la, del tipo de régimen, unas mayorías reforzadas que son imposibles prácticamente de conseguir, porque evidentemente es muy difícil los tres quintos que requieren las reformas de unas leyes para que, sin vulnerar la Constitución, es decir, simplemente a través de la reforma de la Constitución, pasar de un régimen a otro. Eso ha sido cierto hasta ahora, pero ahora no. Es decir, en estos momentos, reproduciendo solamente en dirección de pedir la reforma de esos puntos para ir a un cambio de régimen, los partidos que han ganado mayoritariamente en Cataluña, se podría hacer. Si el resultado de las elecciones en Cataluña se pudiera trasladar al Congreso de los Diputados, perfectamente sería posible, siempre que hiciera el PSOE, que es el partido mayoritario. Está claro. Porque, evidentemente, los partidos de derechas, Vox, Ciudadanos y el PP, están en absoluta minoría. Es decir, el resto de los partidos independentistas, junto con el PSOE, dan el número de votos necesarios para emprender esas reformas fundamentales. ¿Qué ocurre? Que el PSOE no está por la labor, y al contrario, aquí en el Congreso de los Diputados, el PSOE, cuando se trata de esas cosas, vota junto con Ciudadanos, con el PP, incluso con Vox. Y luego, por otro lado, evidentemente, y esto ya es de mi peculio particular, yo creo que el partido que podría ahí más o menos manejarse como impulsor de eso, que es Unidos Podemos, tiene poca talla política. Yo creo que no tiene altura política para emprender eso, como sí hicieron en la transición, en la República, pues el pacto de San Sebastián, los republicanos burgueses, que se aliaron todos junto con el Partido Socialista para traer la República. Y yo creo que el Unidos Podemos tiene poca categoría política en esa dimensión y está más pendiente de mantenerse en el poder, mantenerse en el poder y no ir en esa dirección. Pero técnicamente, por primera vez, sería posible, ya digo, extrapolando los resultados de Cataluña al Congreso, ¿no? Y entonces tendríamos un Congreso en el que el 80% de sus representantes serían los independentistas y el PSOE, y el 20% que no impediría ese cambio sería la derecha exclusivamente, decía Vox, Ciudadanos y el PP. Pero ese es otro cantar.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, Rafa, porque van pasando los minutos y hay algunas otras cuestiones que queríamos abordar. Se presentan dos acontecimientos sobre los que se está generando polémica. Uno de ellos es la cuestión de las vacunas, si se considera que debe ser obligatoria o no obligatoria. Ahí hay un debate y alguna iniciativa de algún gobierno autonómico, concretamente el gallego, que, en fin, quiere que sea obligatoria, y me imagino que ese debate irá más. Y el otro tema es la proximidad del 8 de marzo, fecha en la que hace un año, se centró la posibilidad de que fuera, actuara como un elemento de contagio importante de la COVID-19. Y bueno, como está cerca ese día, pues ya empieza también a haber debate sobre si se tiene que celebrar o no se tiene que celebrar. No sé, empieza por la parte que tú quieras.
Aquí vuelve a reproducirse lo mismo que yo he hablado desde el principio, desde casi el mes de marzo del año pasado, sobre el tema. Aquí sigue habiendo un negocio de la pandemia. Vamos a ver. Las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Es decir, es perfectamente válido que, además teniendo como tiene la mayoría absoluta, que la Xunta de Galicia, el PP, la Junta de Galicia, haya sacado adelante una ley en el Parlamento para hacer posible, porque no es que lo vaya a hacer, sino se ponen los dispositivos para, según en qué circunstancias, hacer posible la exigencia de la vacunación a la población como obligación. Pero, evidentemente, eso ya existe. La Ley de Sanidad de 1986 permite también, en ciertas circunstancias, obligar a tomar ciertas medidas para vacunar a la gente. Lo que pasa, la diferencia fundamental es que la ley habla de casos individuales, es decir, lo que no está previsto que cubra ni las competencias de sanidad ni la ley de sanidad es que se haya por obligación a toda la población, porque eso vulnera los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, la gente puede tener sus reticencias a muchas cosas y simplemente que no cree en las vacunas o no cree en determinadas vacunas, porque ahora mismo en Alemania hay una parte importante de la población y muchos médicos y sanitarios que no quieren ponerse AstraZeneca. Claro. Entonces, eso es una cosa, solamente el 11% de los alemanes se han vacunado con esa vacuna de AstraZeneca. Entonces, claro, aquí de nuevo es un subterfugio, porque teóricamente quien sí podría hacerlo sería el gobierno, pero el gobierno juega en estos momentos a que las decisiones las tomen las comunidades autónomas. Bueno, y hay una comunidad autónoma que ha elaborado una resolución en ese sentido, que va más que nada destinada a meter un poco, a amedrentar a la gente, diciendo, oye usted, que estos pueden, a lo mejor si no me vacuno me pueden multar y tal, pero desde luego si eso lo llevara adelante, de obligar a toda la gente, a todos los gallegos a vacunarse, y si no sancionar, eso no duraba dos días porque el Tribunal Constitucional lo echaba abajo. Eso no se puede. Y ese mismo tema de negocio partidista y político se sigue en el tema que acaba de saltar del 8M. Es decir, por un lado, primero hay que decir que estamos en, hasta el 9 de mayo estamos en estado de alarma. Hay un estado de alarma en este país. Entonces, claro, que ahora aparezca la posibilidad de unas manifestaciones que serán más o menos numerosas, pero serán numerosas, y por supuesto mucho más numerosas que lo que permiten muchas comunidades autónomas el estado de alarma, en aforos, en reunión de personas.
Bueno, se está hablando de un máximo de 500 personas, no sé eso cómo, claro, se puede calibrar.
Pero al mismo tiempo está vigente un estado de alarma que permite a muchas comunidades autónomas prohibir que haya más de 6 personas,
claro,
en
claro,
constante. Es claro, una cosa absurda,
sí,
es
sí,
una contradicción total, es una contradicción total. Lo que pasa es que todavía llega más lejos el asunto cuando resulta, y pongo el ejemplo del caso de Madrid, que aparece el delegado del gobierno en Madrid, que ya permitió, es decir, que el 8M multitudinario de entonces, y dice que bueno, que es algo obvio, es decir, el derecho a la manifestación es un derecho fundamental y no se puede prohibir. Y evidentemente, lo que hago es limitarlo, y ya lo ha centrado en 500 personas. Pero claro, evidentemente, eso si fuera en situación normal, es que estamos en, claro, en un estado de alarma. Y al mismo tiempo, 5 horas después, aparece la ministra de Sanidad diciendo todo lo contrario. Dice, desaconsejando que haya movilizaciones y tal. Por eso es un negocio político, porque lo que hay aquí es una lucha entre ciertos sectores del gobierno, que la reivindicación del 8M pues le renta ideológicamente, y otro sector del gobierno que no quiere que esto se apunte en el tanto, pero que además algunos de ellos sufrieron las consecuencias del 8M del 2019, porque precisamente la plana mayor que hubo en esa manifestación, incluida la actual ministra de Sanidad, Darias, quedaron afectadas, estuvieron contagiadas, Calvo, Darias, la propia Montero, etcétera, etcétera. Y aquí estamos de nuevo ante esa situación del caos por no querer tener una línea clara, porque evidentemente si hay las competencias de sanidad están en las comunidades autónomas, si además el estado de alarma actual es de gobernanza, que le deja a las comunidades autónomas que hagan una disposición que considera adecuado a su estado sanitario, ¿a qué viene que el delegado del gobierno sea el que meta baza ahí y diga que se permiten, pero sí, no, además las manifestaciones se permiten o no se permiten, no hay medias tintas, salvo que el gobierno de la nación, que es el que tiene competencias para eso, dijera no, porque por encima todavía de tal número de contagios por habitantes, esto es una barbaridad y tiene que regir el interés sanitario por encima de otro.
Bueno, pero no, ahí, en ese sí. Caso, Rafa, el delegado del gobierno debería esperarse a que sea el gobierno el que diga un poco los criterios.
Pero el gobierno ya lo ha dicho. El gobierno ha dicho una cosa contradictoria. Ha salido 5 horas más tarde, ayer por la tarde, la señora ministra de Sanidad, y ha dicho que recomienda. Recomienda que no haya manifestaciones. Oye, usted, pero ¿cómo se come esto? Usted recomienda. El delegado del gobierno en Madrid dice que sí, pero 500 personas. ¿En qué quedamos? Y al mismo tiempo, por disposición del gobierno en la cogobernanza, en los temas de pandemia, las comunidades autónomas se encuentran entre la espada y la pared y no pueden decir, oiga usted, pues nosotros consideramos que no se puede prohibir las manifestaciones, aunque todo lo contrario, por razones de sanidad. Es un caos absoluto, y es un cachondeo. Es un cachondeo porque evidentemente es una disposición que se contradice con otras y además teniendo en cuenta de dónde venimos. ¿Sí? Hace unos días, porque claro, estamos hablando del 8M, el 8M del 2019. El 8M del 2019 se produce después de que el 13 de febrero se cancelara en el Mobile de Barcelona y de que ese mismo...
Perdona, Rafa, porque te estás refiriendo al 8M del 19. Yo creo que te pretendes decir del 20, ¿eh?
Exactamente. Sí. Del 20. Ese mismo 13 de febrero que se suspende el Mobile de Barcelona, muere en Valencia precisamente el primer afectado del coronavirus. Muere de error. Se supo, dicen que hasta 2 días después no se supo, pero ese día atrás. Bueno, ahora se acaba de publicar un informe de la Rovira Virgili, es decir, de expertos y tal, en base a cálculos exactos, etc., que dice que haberse tomado las medidas del 14 de marzo del estado de alarma, es decir, del confinamiento, se hubiera hecho el confinamiento una semana antes, se hubieran evitado 20.000 muertes. Ajá. 20.000. Eso es un informe científico, riguroso, que lo ha hecho la Rovira Virgili y que casi ningún periódico lo ha sacado. Muy poquitos. Oiga, esto es grave, ¿eh? Es decir, que están señalando una negligencia bastante grave del gobierno. Es decir, si usted dejó las manifestaciones del 8M por razones ideológicas y resulta que se ha aprobado con estimaciones que pueden variar un poquito, pero vamos, que si hubiera tomado las medidas como ya estaban tomando en Italia, por ejemplo, en otros países, una semana antes se hubieran salvado 20.000 vidas, estamos hablando de cosas muy graves. Pero resulta que no es el único, informe, que ya hace meses FEDEA, que es una institución importante, de economistas importantes, de expertos y tal, sacó también un estudio demostrando que si se hubiera tomado medidas una semana antes, ellos decían además una semana antes, se hubieran salvado en la primera ola el 60%. Claro, con esos antecedentes, con esos datos que se están ocultando, este rifirrafe que se está produciendo en el entorno al 8M es de locos y demuestra que sigue funcionando sobre todo el tema del negocio de la pandemia, del negocio partidista. Unos dicen que sí, a continuación el otro que podía decir que no, pero con toda la autoridad del mundo, porque estamos en un estado de alarma y tiene todas las competencias, simplemente recomienda que no. Bueno, es una cosa increíble.
Y ahí cabe pensar, Rafa, en un ejercicio de responsabilidad por parte del movimiento feminista, de que sean ellas quienes tomen la iniciativa de a posponer, como se está haciendo con otros acontecimientos, posponer la celebración. ¿O no?
Pues no lo sé, pero yo creo que no. Me deslizaré por esa pendiente porque es un poco virioso el tema, pero yo estimo que no, fundamentalmente porque desde, y esto también es mi peculio particular, desde que está uno de los nuestros en el poder, como diría aquel, pues las expresiones en la calle de protesta, de manifestación, de movilización, están condicionadas a que interese a los partidos que están en el gobierno. Fundamentalmente se han convertido en terminales del gobierno. Igual que durante la primera hora, aquellos que pretendíamos unas movilizaciones en la calle, se nos denigró, porque teóricamente cometíamos un pecado de lesa majestad por intentar salir a la calle para protestar y para reclamar nuestros derechos y para reclamar contra lo que estaba ocurriendo en los hospitales, porque eso de alguna manera parecía que hablaba mal del gobierno. Entonces, pues está el sentido contrario, es decir, utilizar las manifestaciones de asociaciones y de organizaciones, que algunas de ellas o muchas de ellas están subvencionadas actualmente por el gobierno, para incitar, promover o rentabilizarlo política ideológicamente. Y yo creo que en estos momentos hay una trifulca importante entre los dos socios del gobierno, concretamente por el tema de la ley trans. Entonces me parece que hay un sector del gobierno que le interesa mucho que haya esas manifestaciones como objeto de demostrar músculo frente a un sector del gobierno que representa a la vicepresidenta Carmen Calvo, que no está por aceptar el general, la normativa general que ha diseñado sobre el tema de la ley trans la señora ministra de Igualdad, Irene Montero. Es decir, volvemos otra vez a una disputa de carácter ideológico por encima de los intereses sanitarios. Rentabilidad, es decir, hemos hablado política. Muchas veces de los intereses económicos y intereses sanitarios, pero están los intereses, lo que ha dominado desde el principio hasta el final son los intereses partidistas. Sí. Que luego además son intereses a lo mejor económicos o no, pero los intereses partidistas. En ese sentido, ya digo, un poco extralimitándome, porque eso lo tendrán que decir las organizaciones y la gente que además pertenece al movimiento feminista, pero yo me da la impresión de que no va a ocurrir eso. Que eso que se ha pedido además en tantos momentos, responsabilidad, e incluso se ha usado, yo creo que indebidamente, machaconamente, se ha hablado de la irresponsabilidad de los jóvenes, de los botellones, de no sé qué, no sé cuántos, pues me da la impresión de que en estos momentos, quien además tendría que poner muy alto ese concepto de responsabilidad, no lo va a hacer. Y ya veremos, pero yo creo que eso no va a ocurrir.
Bueno. Nos queda muy poquito tiempo, Rafa. Yo quisiera, aunque ya sé que no hay nada todavía fraguado y hay pocos elementos para hacer un pronóstico, pero a mí me gustaría que hicieras alguna referencia a cómo, qué se prevé que puede ocurrir en Cataluña en el proceso de formación del gobierno. No sé si intuyes que el independentismo puede configurar una composición de gobierno y que puedan entenderse bien entre ellos, entre tres fuerzas que dos de ellas de izquierda se autoproclaman de izquierda, pero desde luego Junts per Catalunya de izquierda tiene muy poquito, pero ahí está. No sé cómo, algunas reflexiones así breves sobre cómo.
Bueno, yo creo que es inevitable que haya un gobierno de soberanistas, ya no tanto de izquierdas, porque si fuera de izquierdas como tú has planteado, pues tendría que ser incluyendo al PSC.
Claro.
Dando por hecho que el PSC es de izquierda, que bueno, que también es mucho a decir, pero bueno. Y entonces se quedaría fuera Junts per Catalunya. Pero yo creo que el eje no es derecha-izquierda, el eje es unitarismo y soberanismo. Y en ese sentido parece claro que va a haber un gobierno de izquierda, de Junts per Catalunya, apoyado seguramente, no sé si dentro del gobierno, pero fundamentalmente quizás de fuera por la CUP, y que al que no se va a sumar la gente de Comú Podem, que no está por la labor, porque además no quiere distanciarse del PSC, porque quiere jugar a la otra partida, quiere jugar a la partida de un gobierno teóricamente de izquierdas, de Comú Podem, Esquerra y el PSC. Pero yo creo que se va a imponer el tema del independentismo, de todo el arco del independentismo, entre otras cosas porque, aunque Junts per Catalunya efectivamente es un gobierno, es un partido conservador, en este momento es el más independentista de todos, en ese sentido. Sí, sí. Y sobre todo porque, además, se le va a poner muy mal al independentismo las perspectivas inmediatas de futuro. No está claro que vaya a ponerse en marcha los indultos para los políticos presos políticos, y lo que cada vez está más claro, que los políticos que estaban en Estrasburgo van a ser le van a retirar la condición de el fuero, con lo cual van a estar un poco en una situación muy muy complicada, y eso va a reforzar aquí que entre ellos se haga piña, sin ninguna duda. Y esa perspectiva yo además la asumo a una cosa que es evidente, es decir, después de toda la laraca que se ha hecho después del 14 de febrero con el resultado de las elecciones, que el gran vencedor efectivamente fue el PSC, el señor Salvador Illa ha desaparecido, no existe en ningún lado, está mudo cuando teóricamente, incluso además
él anunció que se iba a presentar a la investidura.
Entonces, encima si dices que te vas a presentar a la investidura, pues evidentemente tienes que estar continuamente dando la traca, etcétera, etcétera, teniendo que además en cuenta que tienes en tu favor todos los medios de comunicación, y sin embargo ha pasado a segundo plano, está irrelevante. Ajá. Con lo cual me parece evidentemente que lo que se produce es ese doble enfrentamiento, por un lado que se va a recrudecer la situación de los Puigdemont y de la gente que está en Estrasburgo, que se va a alargar ese posible indulto o esa situación de mejora de los presos políticos presos, y que además la línea de ese tripartito de supuestamente de izquierdas no fragua porque no van a arrastrar a Esquerra Republicana, que le haría aparecer como un traidor, por lo menos en esta primera fase. No quiere decir que después de un tripartito independentista no pueda pasarse, si entre ellos se pelean dentro de 2 o 3 años, a un tripartito, digamos, de izquierdas. Pero en esta primera fase yo creo que no, porque ya digo que le quedaría un papelón bastante desagradable a Esquerra Republicana de Cataluña, con sus líderes todavía en la cárcel, y además en el momento en que se suma la presión de dejarle sin fuero y expulsarlo de Estrasburgo a sus otros compañeros soberanistas de Junts per Catalunya.
Muy bien, Rafa, muchísimas gracias, compañero. Lo dejamos aquí.
Bueno,
hasta la semana que viene. Salud.